Ahora estamos en comunicación telefónica con la concejala, Jessica Garay. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Luis, para vos, toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Ya en esta época del año con la garganta un poquito tomada, viste que los días empiezan a bajar la temperatura y ya uno empieza con los bucitos, los pulóveres. Estamos grandes, Luis.
No, no digas eso. ¿Por qué me provocan así? Yo soy modelo 58 y mi problema de voz viene en invierno, verano, no, me da lo mismo cualquier estación del año. ¿Qué sé yo? Lo que pasa es que estamos todos medios complicados, ¿no? ¿Cómo encontraste vos la última vez que charlamos? Vos estabas de campaña. Ahora, ¿cómo encontrás la situación política que nos toca vivir, no? Con tu cargo electo, me salió eso concejala, ¿no? Pero, por un lado, como integrante del Consejo Deliberante, pero también como una mujer de la política, ¿no? En el contexto de este país gobernado por La Libertad Avanza, o como lo quieras llamar, por el gobierno de Milei. Y bueno, y en la provincia con la situación, ¿cómo la ves vos?
Sí, es verdad, la última vez que estuve en el estudio, habíamos charlado de todo un poco, era otro país, otra realidad, otro momento. Y el análisis que uno hace también es del contexto, ¿no? La verdad que un cambio casi radical, te diría de 180 grados, de la última vez que hablamos a hoy. Creo que hay que ir analizando las cosas por partes, ¿no? Me parece que una cosa es la discusión nacional en este momento, muy complejo, la verdad, muy complejo. Yo siento, y a veces lo hablo con los compañeros, con las compañeras, y les digo, me sorprende casi el día a día de las noticias nacionales, porque no nos dejan de sorprender, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿qué más puede pasar? Sale una nueva noticia, un nuevo anuncio, que yo creo que ellos han implementado muy bien la doctrina del shock, que es esta casi parálisis que tiene la sociedad, porque y creo que incluso algunos piensan que esto es una subrealidad lo que está pasando. Y no, y es real porque lo vemos a fin de mes, lo vemos ni siquiera a fin de mes, antes creo que decíamos fin de mes, creo que a mediados de mes, la gente hoy ya no está pudiendo llegar con sus salarios a cubrir las cosas mínimas y esenciales. Lo vemos actualmente en el aumento de las tarifas, cuando se discuten los subsidios, cuando se discute la 1640, cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con el turismo, cuando hablamos de temas que tienen que ver con la producción, con la pesca, con la industria. Digo, hay tantos temas que se abrieron todos esos frentes juntos al mismo tiempo. Entonces es difícil, porque uno va hablando de determinada situación y automáticamente salta otra cosa. Eso es lo que te decía recién con las noticias diarias, ¿no? Creo que es muy grave la situación que está pasando con la educación pública, con la salud pública. La verdad que este 23, estemos donde estemos, creo que como vecinos, como quienes se hayan recibido en una universidad pública, pero simplemente como vecinos de la comunidad, tenemos que acompañar a la universidad. Creo que esa es una batalla social de absolutamente todos, sin importar, digo, ya a esta altura, si lo votaste, si no lo votaste, si creíste que lo iba a hacer, si creíste que no lo iba a hacer. Me parece que hay un avasallamiento tan grande de los derechos conquistados socialmente como país, que también entiendo que está atravesado y que en algún momento estuvo muy amplia la brecha y la discusión política, pero también creo que muchos de nosotros, que somos una nueva generación de militantes políticos, tenemos la responsabilidad de empezar a sanar y a cerrar esa brecha por el bien social. Esta al menos es mi mirada, mi opinión. Creo que hay maneras de hacerlo, no sé si con todos los sectores de la política, creo que en lo local es mucho más fácil poder dialogar, todos somos vecinos de esta ciudad, todos elegimos estar acá en Ushuaia o en Tierra del Fuego, y tenemos que poder tener diálogo, ¿no? Es algo que yo vengo rescatando y valorando mucho de este nuevo consejo. Hoy somos 10 concejales y concejalas que intentamos en lo cotidiano hablar todos los temas, por más que tengamos miradas y opiniones distintas sobre un tema y una posición tomada sobre algún tema, lo hacemos con mucho respeto. Y me parece que ese es el mensaje también para la comunidad. La gente ya no quiere saber si la culpa fue de uno, si la culpa fue del otro, sino ver efectivamente cómo todo el arco político y sobre todo quienes están en cargos ejecutivos o electivos, con responsabilidad, van solucionando esos problemas. Ahora, me cuesta mucho comprender a mí que cuando la política es una herramienta de transformación de la vida de las personas, la política viene, en este contexto nacional, a avasallar a las personas, ¿no? A mí que me toca trabajar hace años, y lo elijo permanentemente, trabajar con adultos mayores, es uno de los grupos etarios más vulnerables. Entonces, digo, que le abren muchos frentes juntos a un adulto mayor que trabajó toda su vida, que aportó, difícil y triste también, ¿no? A mí me toca escuchar varios relatos en lo cotidiano, y hoy tengo que decir y asumir con mucho dolor que tenemos jubilados que están comiendo una vez al día, otra vez, no es que esto no había pasado, otra vez. Entonces uno también se replantea como representante de un espacio político, ¿qué hicimos nosotros, no? Porque esto no es siempre responsabilidad del otro, ¿qué hicimos nosotros para que un modelo o un presidente como Javier Milei avance de esta manera? Entonces creo que hay muchas cosas que hay que discutir socialmente para comprender lo que está pasando efectivamente hoy.
Mira, vos dijiste esa política comunicacional de shock. ¿Qué sentís vos cuando escuchás que hablan de causas donde de causas claras, concretas, ¿no? De gente que cobraba planes y no debería haberlos cobrado? ¿Qué sentís cuando ves esas noticias que en forma popular tiene una gran repercusión en mucha gente que votó a Milei y que simpatiza con esto, de decir, bueno, el ENACOM no funcionaba como tiene que funcionar, listo, toda la gente afuera? ¿Me explico? O sea, yo no te estoy tomando una postura sobre las formas de la política, simplemente te pregunto, vos como una mujer de la política, cuando ves que muchas veces son realidades que quedan expuestas a la opinión pública, y en esas realidades, no sé si podés compartir o no, demuestra actos concretos de corrupción del gobierno anterior, pero también de un presente. Vos fíjate que en Tierra del Fuego nunca se habló de sobreprecios en la obra pública, y esto no quiere decir que no existan, ¿no?
Sí, a ver, yo soy una gran defensora del Estado, básicamente hace casi 20 años, este año me cumplí 20 años trabajando para el Estado. Creo en un Estado eficiente, creo en un Estado que realmente trabaje para la comunidad, pero ese Estado, lo incluimos las personas, ¿no? Creo que en algún momento vos y yo tuvimos esta charla, referencia también en referencia a la política, y la política no está mal. La política es una herramienta de transformación, eso yo estoy convencida, y por eso sigo todos los días trabajando en pos de generar cosas para el bienestar de la comunidad. Ahora, también es cierto que a lo largo de la historia, en el tiempo, en todos los gobiernos, han existido manejos o desmanejos, ¿no? También creo que ante estas noticias, los medios de comunicación hegemónicos juegan un rol muy importante. Muy importante. Ahora, creo que hay que repensar el Estado, efectivamente. Creo que lo tenemos que hacer quienes somos parte del Estado, quienes entendemos que el Estado tiene que estar presente en la vida de las personas. Yo no comparto, como hoy tenemos un gobierno nacional, que es anti-Estado, ¿no? Antisistema. Porque si no pasa lo que nos está pasando con un montón de temas, por ejemplo, cuando Caputo desregula las prepagas, digamos, todo el sistema de salud, que termina conformando todo el sistema, sale un mes y medio después a decir que se le fue la mano y los demanda ante la justicia. La verdad que, no puedes hacer una cosa y otra, no puedes ser antiparte, no puedes desregular y decir que se le fue la mano a las prepagas. Porque el Estado está para eso, el Estado está para controlar, para fiscalizar, para regular, para hablar con todos los sectores, para hablar con los distintos mercados. Entonces yo defiendo ese Estado. Estoy convencida que el Estado tiene que estar en la vida de las personas. Ahora, después podemos discutir los modelos, las formas, los métodos, las personas, si los entes, como el que mencionaste, u otros, que en algún momento fueron creados para algo, si siguen cumpliendo ese objetivo o no. Capaz que hay que refuncionalizar y no echar trabajadores. Pero yo no puedo estar de acuerdo nunca con una política que vaya en contra del trabajador. No puedo. Digo, mi familia es toda de años que hace trabajadora a media. O sea, ¿cómo voy a ir en contra de quienes colaboraron como mis abuelos, como mis viejos, mis tíos? O sea, no puedo pensar que haya un gobierno que vaya en contra de un trabajador. No puedo acompañar o pensar, ni siquiera sentarme a discutir con alguien que defiende que la universidad pública se tiene que cerrar, con alguien que dice que los hospitales son ineficientes y hay que cerrarlos. La verdad que, digo, me cuesta, ¿no? Me excede mi racionalidad de pensamiento. Entonces, sí pienso que, por eso te decía recién, digo, también tenemos que dar una discusión, muchos de los que integramos la política, ¿qué hemos hecho? Y esto no tiene que ver netamente con un color partidario, con un partido específicamente, porque en el tiempo y en la historia, los distintos gobiernos municipales, provinciales o nacionales, los hemos ocupado todos los partidos políticos, todos. Y todos han hecho su aporte, seguramente, para que las cosas vayan bien o no tan bien. Entonces sí creo que hay que repensar el Estado, sí creo que hay que refuncionalizar muchas cosas. Y también pienso otra cosa, Luis, que no es siempre responsabilidad de quienes conducen eventualmente. Y te digo por qué. Porque quienes consumen eso que vos decías, bueno, había gente en los planes, viste un ejemplo, obviamente hay muchos otros ejemplos que uno puede mencionar, pero no iban a trabajar, o cobraban doble, o no sé, digo, también hay una cuota de responsabilidad y de conciencia social sobre esa persona, porque en definitiva, esa persona, esas personas, o ese referente político, barrial, no sé, que tenía a cargo ese grupo, digo, también tiene una cuota de responsabilidad de que eso sucediera, ¿no? Entonces me parece que los resultados luego los terminamos conformando varios, de todo. Por eso te digo, yo soy una gran defensora del Estado, de un Estado eficiente, de un Estado que trabaje, de un Estado que planifique, que se preocupe efectivamente por las personas, porque los sistemas funcionen como tienen que funcionar. Pero también creo que hay que discutir mucho para adentro, digo, porque si finalmente, no sé, nuestro proyecto político hizo todo lo que hizo en el tiempo, generó un montón de políticas públicas, de accesibilidad para las personas, de garantías de derechos, y viene un personaje como Javier Milei a romper la historia del país, porque ni siquiera, te digo, en algunos casos solamente va en contra de nuestro modelo. La verdad que creo que nosotros como sociedad tenemos que repensar un montón de cosas. Yo el año pasado, medio en chiste y medio en serio, le decía a muchos compañeros, yo además tengo muchos compañeros en el ámbito de la salud, amigos, y le decía, yo creo que realmente necesitamos un estudio que lo integren psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, que nos puedan decir, comunicadores, que nos puedan decir qué pasó efectivamente para que alguien como Javier Milei llegue al poder, digamos, cuando en campaña él dijo concretamente lo que iba a hacer. En la primera etapa de la campaña, ya cuando se vio con la posibilidad del balotaje de ser presidente, dijo, y yo antes de subir las tarifas me corto un brazo. Digo, ya tendría que tener dos piernas menos, dos brazos menos, porque lo hizo arrasantemente. En su primera etapa de campaña, él dijo que todo esto no lo iba a hacer. O sea, habló del impuesto a las ganancias, dijo un montón de cosas. Entonces yo digo, a ver, si vos, porque yo hago cuentas automáticamente. Esto no habla de las personas, sino que habla de los resultados y de los números. Si hay 10 personas, 5,5 lo votaron, ¿no? Ese es el número del resultado de las elecciones. Entonces, de estas 5,5 personas, que le hayan subido los impuestos, que hoy no pueda pagar el boleto colectivo, que no puede ir al supermercado porque hay una inflación tremenda, que no pueda comprarle los útiles como todos los años se los compraba su hijo, que ahora tenga que ayudar a su mamá porque ya no puede pagar más los remedios, porque en la obra social no puede contener, digo, todos esos frentes abiertos, y esa persona eligió este modelo. Ese es mi planteo un poco hacia el votante. Y le digo, si vos votaste a una persona que dijo que iba a hacer todo esto, iba a regular el mercado, porque decía que el mercado se regulaba solo, lo cual es mentira, que no, que iba a sacar los subsidios, que iba a aumentar las tarifas de todos los servicios, que iba a ir en contra de la industria de 1940, y todo eso él cumplió. Entonces, ¿por qué hoy ese votante estaría enojado con Milei si en definitiva dijo lo que iba a hacer? Más, ¿no? Y está haciendo más cosas que no dijo, pero las está haciendo. Entonces, lo que yo sí pienso es que por el enojo social que hubo, obviamente hoy lo estamos pagando absolutamente todo por igual, la sociedad por igual. Por eso no sé si hoy ya tiene que ver con una cuestión netamente si estás de un lado o del otro, si compartís o no compartís. Yo, bueno, hay momentos que hay que sacar la cuestión política partidaria y hablar de la del bienestar o no de la sociedad. Y hoy se están manifestando todos los sectores. Por eso digo, yo creo que este 23 tenemos que acompañar a la universidad pública, marchar con ellos, y espero que así suceda en todo el país.
Ahora, permitime, en tu respuesta, ¿no? Transporte público, para un poco ir a los temas que son del área que hoy te estás manejando, ¿no? ¿Cómo se justifica un aumento de 80 pesos a 800 en Ushuaia? El precio es ese, ¿no? Habría que ver por qué estaba 80 o qué explotó para que hoy cueste 800. ¿Qué explicación le das al vecino que tiene que pagar 800 mangos del boleto?
Mira, a mí me tocó estar en función en Secretaría de Gobierno. Hay dos variables que son importantes, como las más grandes, digamos, para comprenderlo. Una tiene que ver con los distintos aumentos que fue presentando el Ejecutivo en su momento y elevándolos al Consejo. Estos aumentos en su momento no fueron aprobados, ni trabajados ni aprobados por el Consejo. Eso por un lado. Entonces, en el tiempo, el valor del boleto colectivo fue quedando. Ya estaba por debajo. Incluso cuando valía 47 pesos ya estaba en un valor que no tenía que estar. Esto estoy hablando del Consejo anterior, ¿no? Y eso es como una respuesta, por un lado, y después que ante el valor que teníamos, que era el boleto más barato del país, y no había punto de negociación con el Consejo para comprender que sí o sí necesitábamos ir aumentando gradualmente ese boleto para ir compensando efectivamente todos los costos que tiene el servicio, como eso no se llegó, en el medio explota, lo del Gobierno Nacional, la quita de subsidios, el aumento de combustible, el aumento de los repuestos, la paritaria con el sector de UTA sigue avanzando, o sea, ellos siguen acordando los aumentos para esos trabajadores. En el medio se mueven todas estas variables económicas, que finalmente hacen que, corregir, Luis, el valor del boleto colectivo no es de 800 pesos, es de 1.520 a la última actualización, creo que ahora subió. Por el último aumento de combustible se iba a 1.600, y los vecinos están pagando, algunos sectores de la comunidad están pagando los 800 pesos porque tienen 700 pesos subsidiados por el municipio. Casi el 50% del boleto sigue estando subsidiado por este municipio de Ushuaia, por definición del intendente. Ahora, esta es una respuesta que es, que si querés, técnica de lo que ha sucedido con el boleto. Te puede gustar o no la respuesta de por qué saltó 85-800, pero esta es la realidad de todo el país. No es una realidad del municipio de Ushuaia. Ya sé que me van a decir, pero en Río Grande. Mira, Río Grande tiene la misma complejidad que nosotros, mayor, porque ellos de hecho tienen una empresa que no es de la ciudad, que no es una del Estado tampoco, que es de Río Gallegos, si no me equivoco, y el boleto para ellos vale lo mismo. Ahora, también debe haber una definición del intendente de poder seguir sosteniendo un boleto que en los próximos días, yo te lo digo, lo va a tener que aumentar porque es insostenible el servicio. Ahora, por otro lado, te voy a decir, el transporte público de pasajeros, ni en Ushuaia, ni en Córdoba, ni en Santa Fe, ni en el mundo, da ganancia. Es una definición de los estados, una definición de los gobiernos, que existe el transporte público de pasajeros, con distintos subsidios, con distintas tarifas, haciendo estos acuerdos entre municipios, provincias y la nación para poder llevar adelante. La verdad es que uno piensa en que el Estado tiene un transporte ineficiente que se debe retirar porque creemos que hay una empresa privada que lo puede hacer, entonces es mentira. Si hoy se retirara la UICE y toma la definición la sociedad del Estado, de decir, no trabajamos más con el transporte público, nos dedicamos a hacer otro tipo de actividades con la empresa, no vendría ninguna empresa privada porque no da ganancia. Hoy no vendría ninguna empresa privada a querer trabajar con el desgaste que tienen los vehículos en una ciudad como Ushuaia, que con cada invierno, como todos sabemos, quienes vivimos hace muchos años acá, con el tema de la sal, los vehículos sufren un desgaste tremendo. Entonces, la explicación tiene que ver con eso, Luis, dos cosas. Cuando tuvieron los distintos aumentos, el Consejo no acompañó los aumentos que proponía el Ejecutivo, que eran graduales, que habían pasado por tarifaria, y después, el contexto nacional a partir de octubre, noviembre del año pasado.
Ahora, ese mismo argumento que vos describís lo tenemos, bueno, el taxista, el remisero, el particular que tiene, sí, que tiene su auto, y me cuesta entender porque no encuentro una relación, no encuentro algo que haya tenido un aumento de tanto impacto como el valor del colectivo. No encuentro justificación, ¿entendés, Jessica? Más allá de lo que puede ser lo razonable, lo que se pueda demostrar con la matemática, con el número. Eso es lo que no encuentro. Pero para seguir avanzando, te quiero preguntar en temas que tienen que ver con el presente. Viste que hay toda una movida para evitar las antenas 5G, y de hecho el propio Consejo ya tenía una ordenanza del 5G. ¿Cuál es la postura tuya frente al desembarco de esta tecnología?
Estuvimos en comisión trabajando el tema. Yo creo que el año pasado no se trabajó con el suficiente debate. Nosotros, al menos mi posición, es acompañar la derogación, primero porque no hay, para mi entender, mucho evidencia realmente científica de esto. No desmerezco grupo de vecinos autoconvocados, pero no voy a ir en contra de nada que le genere progreso ni a la ciudad ni a la provincia. La verdad que cuando uno piensa en el avance tecnológico, nos puede gustar o no, cómo ahora se maneja todo lo que tiene que ver con la tecnología y demás, pero si lo que se viene es 5G, nosotros no podemos prohibirlo, y además que tenemos un consejo bastante legalista, y hemos debatido con los concejales. La verdad que tampoco, incluso en algunos casos, tenemos la potestad de prohibir algo que regula otro ente. Simplemente, no digo sin un buen fundamento, sin argumentos, sin científicos y demás. Y la verdad que uno de los ingenieros nos explicó muy claramente, días atrás de la comisión: miren, si ustedes quieren el próximo año o la próxima temporada que los buques sigan viniendo a Ushuaia, Tierra del Fuego, no pueden prohibir 5G, porque es lo que se viene tecnológicamente y de sistemas en el mundo. Entonces, mi posición inicialmente fue esa: yo no voy en contra de nada que le genere retroceso y no un progreso a Ushuaia en sus distintas materias, ¿no? Así que yo en este sentido voy a acompañar la derogación.
Pues es que me llevas a pensar por la situación que atraviesa esta empresa satelital, ¿no? Starlink, y este convenio, entiendo que también impulsado por el presidente Milei para el desembarco de esta tecnología. ¿Compartís entonces este desembarco de tecnología de avanzada?
Sí, no sé si puntualmente, te digo, Luis, lo tendría que analizar un poco más en profundidad.
Internet satelital con una banda mucho más amplia, que te permite descargar archivos en tiempos realmente brillantes.
Uh-huh. Bueno, habría que ver siempre, por eso te digo, las condiciones, ¿no?, de las cosas, para que esa empresa o no, u otra, bajara. Por eso nosotros decíamos acá en la comisión del Consejo, la verdad que uno no puede prohibir algo que no regula, que son otros entes los que deben regular los modos, la forma, los contratos, los convenios, si efectivamente generan impacto en la comunidad, si ofrecen lo que decían que tenían que ofrecer como servicio.
¿Qué cuidado debemos tener con esto? Fíjate que yo en un momento te nombraba el ENACOM, y antes, cuando abrí el programa, en mi editorial comentaba que el ENACOM, en su buen funcionamiento, una de las cosas que no hubiese permitido es la instalación del radar en la localidad de Toluín, ¿no? O sea, ¿cómo las instituciones vienen en deuda para con la sociedad?
Sí, bueno, por eso te decía antes, yo creo en el Estado, creo en todas esas instituciones, creo en las instituciones que son fiscalizadoras, que controlan, que regulan, que evidencian, ¿no?, las cosas que a veces no están bien hechas. Pero bueno, creo que hay una discusión muy fuerte para adentro. Creo que hay una crisis institucional grande, que hacía muchos años que no se veía, y hay que trabajar para mejorar esa situación. Por eso digo, nosotros como Consejo tenemos un nivel de autonomía y de potestad para trabajar sobre las cosas.
Quedó clara, quedó claro esto. Yo te preguntaba porque precisamente el presidente de esta empresa es Elon Musk. O sea, pues de repente se critican un montón de cosas de este hombre, pero también se firman acuerdos para este desembarco, nada más y nada menos que tiene que ver con algo tan sensible como las comunicaciones. Sin irme de tema con esto que tiene que ver con la actividad del Consejo Deliberante, decime Uber, porque entendí el replanteo que te formulás por la tecnología 5G. Uber.
Mira, yo creo que es un tema que vamos a tener que abordar próximamente en el Consejo, porque es algo que está en la sociedad ya desde el año pasado. Me ha tocado a mí como Secretario de Gobierno dar parte del debate y la discusión. Y por eso hace un ratito yo te hacía mención de que cuando uno mide los resultados de algo, hay varios niveles de responsabilidad, ¿no? Y creo que, a ver, yo estoy en contra básicamente de la plataforma, pero sí creo que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos efectivamente qué hacemos y cómo mejoramos y cómo incluimos efectivamente a estas personas que están trabajando de Uber, que los motivos por los cuales trabajan deben ser por cantidad de personas que están. Y también creo que hay que seguir trabajando fuertemente con el sector del taxi, del remis, sobre las cosas que ellos no han podido garantizar y cumplir para la sociedad, ¿no? Porque me parece que en definitiva esa demanda, que yo digo, lo he charlado bastante con ellos, lo he hecho, lo he dicho en varias notas, me parece que había una parte que ellos tenían que poder garantizar y cumplir, porque ese es el enojo en definitiva que ha tenido la comunidad el año pasado, ¿no? Esto de ver un domingo y no encontramos taxi, o estaba lloviendo, nevando y no había taxi, y por la noche no hay taxis. Entonces, la verdad que cuando uno cede espacios, viene otro y lo ocupa. Y después yo me enojo si lo ocupó. Bueno, creo que es un tema que se viene nuevamente por delante para replantearnos, para repensar. Seguramente el Consejo va a tener su participación en eso. Pero también creo que para solucionar los problemas tiene que haber un sinceramiento de las cosas. Si no, es muy difícil, ¿no? Si no ponemos todas las cartas sobre la mesa, hay una parte de la realidad que está faltando. Creo que es un tema que tenemos que trabajar próximamente en el Consejo.
Vos sabías, o sea, son dos cosas diferentes. Por un lado, ¿te enteraste de lo de Belén Hill?
¿Lo de?
Belén Hill. A Belén la conoces, ha trabajado en varios medios de comunicación. Tuvo un incidente y denuncia haber sido drogada en un auto que tomó como Uber. ¿Tenés conocimiento de lo que dice la
denuncia? Lo vi. Ahora que me decís, sí, lo vi ayer en un portal. Lo vi, leí la nota.
Y vos fíjate, yo pensaba, pero esto al margen de lo que le pasó a ella, que te voy a pedir también tu opinión, porque veo que nadie la llamó de ningún lugar, me refiero desde la violencia, el momento que le ha tocado vivir y que le toca vivir, ¿no? Denunciar a un personal policial se complica, y en la condición de mujer vos me dirás si es o no peor de lo que a mí me puede parecer. Te preguntaba lo de ella porque si Uber estuviese regulado por la municipalidad seguramente no tendría polarizado los vidrios y sería perfectamente identificable en el momento, ¿no?, que ocurre el hecho, esta situación. Pero bueno, pero Uber, por un lado nosotros decimos que no se puede y el municipio no lo permite, y por el otro lado la justicia dice que sí, que es una actividad perfectamente legal y que debe ser regulada. ¡Qué controversia!
Sí, es un tema complejo, tiene varias aristas para resolver. A ver, yo pienso, digo, y lo hemos dicho el año pasado, la verdad que hoy todos sabemos que Uber está prohibido por ordenanza, no solamente en España, sino también en Río Grande, y cuando uno accede a subirse un Uber, entiende que es una contratación individual entre dos partes, ¿no? Y está muy bien lo que vos decís y resaltás, tiene que haber un control efectivamente del Estado sobre este tipo de actividad. Yo voy a hablar de la actividad para no hablar de la plataforma, porque no estoy convencida efectivamente de que sea la plataforma la que tenemos que regular. Yo creo que tenemos que regular la actividad, que esto está sucediendo, que no solamente hay policías haciendo Uber, sino también incluso otros que ya trabajan en el volante con otras habilitaciones lo están haciendo. A mí me parece que es esto, ¿no? Es muy difícil hoy el avance tecnológico que tenemos en el mundo, pensar que podemos ir en contra de la tecnología, de la digitalización de las plataformas. Lo que sí también lo tenemos que poner en igualdad, ¿no? Hoy tenemos a un taxista, a un remisero pagando sus impuestos correspondientes, sus habilitaciones, su RTO, sus dos o tres seguros que tienen que tener para hacer traslado de personas, que obviamente están en desventaja. Pero bueno, hay que regular a todas estas personas y decirles cómo se va a trabajar, con qué sistema, digo, está y existe, y no es de ahora, Luis. La verdad que yo lo decía el año pasado también, esto surge por organización de los barrios. O sea, ¿esto cómo nace en Ushuaia? Por la propia organización de los vecinos en los barrios altos, en los barrios más alejados del centro, donde tenían que organizarse entre vecinos, cómo bajar a la ciudad, cómo llevar a dos o tres niños a la escuela. Luego se empezó a implementar la plataforma porque avanzó también en el país y en el mundo, pero la verdad que esto existe hace muchísimos años. La organización entre los vecinos para trasladarse no es nuevo. Pero sí creo que ponerse a trabajar en el tema y terminar de encontrarle la solución entre todos. Obviamente siempre va a haber alguien que va a estar desconforme por las decisiones y consensos a los que se llegue, pero hay que avanzar, me parece que es una realidad que está y tenemos que poder trabajarlo, obviamente.
Te pido que me des dos líneas con respecto a la situación de la mujer cuando denuncia este tipo de hechos, ya sea en la policía o en el lugar donde fuere.
Sí, a mí me sorprendió un poco cuando vi algunas líneas del relato de ella. Creo que ante cualquier situación, cualquier mujer, por sobre todo las mujeres, digo, las niñas, los adolescentes, tiene que ser tomado. Después investigará, ¿no? Digo, después pasará otra instancia que será la de la justicia, investigar efectivamente qué sucedió en el hecho. Pero me sorprendió un poco lo que manifestó, de que no se le quiso tomar la denuncia y demás. Yo no soy quien, de verdad, para decir si se la tomaron o no se la tomaron porque era un policía. La verdad, no me parece que no me corresponde opinar sobre eso. Lo que sí me parece es que no, lo que no puede pasar es que no se le tome la denuncia a una persona ante una situación que está expresando, ¿no? Y relatando. Ante cualquier instancia, digo, sea este ejemplo o cualquier otra que haya pasado en la vía pública, en la garita del colectivo, en una escalera, digo, en cualquier lugar del barrio, me parece que hay cosas que hemos avanzado, ¿no?, en estos avances de derechos y garantías que decía antes, que no se puede retroceder. Digo, le tendrían que haber tomado la denuncia y después, bueno, la justicia convoca, investiga, pero... Bueno, me parece que son cosas para estar atentos también, ¿no?
Jessica, por último, ya dejándote en libertad, porque sé que tenés otras actividades ahora en la mañana, ¿cómo vivís cuando se hacen pedidos de informes sobre los distintos temas que tienen que ver con la municipalidad o a veces con la propia obra pública? ¿Qué sentís como concejala y decime si acompañarías o no este tipo de pedidos de informes o a veces interpelaciones que pueden pedir los concejales sobre los distintos funcionarios de la MUNI?
Sí, a ver. Porque me ha tocado 8 años ser parte del Ejecutivo, soy parte del Ejecutivo, hoy también en mi rol de concejala, pero hay dos instancias. Una es, yo no acompañé las interpelaciones cuando previamente no fue convocado a comisiones un funcionario, no se habían hecho pedidos de informe. La verdad que la interpelación es la última herramienta, la última instancia que además tenemos para convocar a un funcionario público. Los pedidos de informes, la verdad, yo no tengo... sé que hay distintas miradas y opiniones, pero yo creo que, de hecho, he acompañado la sesión pasada el pedido de informe que hizo el concejal Fernando Yarzum sobre WICE. Lo hemos acompañado porque me parece que hay temas en donde uno tiene que poder explicar efectivamente qué sucede por qué se toman las definiciones que se toman, por qué los números son los que son. Cuando se convocó a WICE en comisión para trabajar en la composición del boleto colectivo, lo hicieron técnicamente, explicaron, dejaron la información a disposición de los concejales. A mí me parece que hay que también sacarle algunos fantasmas a algunas cosas, ¿no? Esto de los pedidos de informe parece que tienen un nivel de gravedad. La verdad es que uno está simplemente solicitando información. Después de la definición del Ejecutivo, si responde, si no responde, también te puedo decir, porque lo he padecido como secretaria, tener que perder un montón de horas con el equipo respondiendo solicitudes de informes y demás, que a veces van a ningún lado, ¿no? La verdad que cuando vuelven al Consejo no es que tenemos ni siquiera una devolución, o a raíz de eso ponen una herramienta y una ordenanza para, ¿viste? Entonces, a veces uno también, dentro de toda la burocracia administrativa que tiene el Estado, a veces uno también siente que es una pérdida de tiempo escribir un montón, responder un montón de cosas, que después no se hace nada con eso. Pero no estoy en contra de los pedidos de informe, no en exceso, la verdad que digo, no en exceso, sí, efectivamente, cuando está justificado, sí, eso lo hago, pedidos de informe para molestar al Ejecutivo y que me diga todo el tiempo qué está haciendo. Eso no lo comparto, porque me parece que cada uno tiene su rol. Nosotros como concejales también tenemos que fiscalizar, digo, en un punto, observar al Ejecutivo, pero también hay cosas que son de transparencia y que me parece que no hay un problema de responder. Después, si te gusta la respuesta o no, si la compartís o no, es otra cosa, o si no te alcanza, si no es suficiente, y si de todas maneras estás en contra de algo, haces pedido de información, responden, igual estás en contra, bueno, ya tiene que ver un poco con el comportamiento político que cada uno tiene. Pero en general yo no estoy en contra de los pedidos de informes, sí, lo que trato de hablar con mis pares es contar un poco cómo se vive del otro lado, ¿no? Y la verdad que yo tengo que agradecer que son súper respetuosos de la experiencia que uno les puede contar, de las cosas que uno vive en el Ejecutivo a lo diario, y cómo a veces determinados pedidos se entorpecen el trabajo diario del funcionamiento de un área, de una secretaría. Yo no estoy en contra, pero no en exceso y no porque sí, solo porque quiero que me respondas tal cosa. No, eso no, porque hay otras instancias. Me parece que también nosotros estamos planteando otra impronta a este Consejo, que tiene que ver con mucho trabajo en comisiones, que tiene que ver con activar efectivamente todos los consejos asesores, trabajar temas y mucha de la demanda y los pedidos de actitud de los vecinos en este lugar, y que una vez que se mande al Ejecutivo ya haya un trabajo procesado antes, ¿no? Esto que te digo, yo estoy convencida que el Estado puede ser más eficiente en todos sus procesos, en todos sus niveles de trabajo. Así que yo en contra no estoy, siempre que no sea en exceso y que no sea en vano también responder toda esa cantidad de informes.
Jessica, como siempre, yo te escucho con todo respeto, me encanta que hables de todos los temas, que no le esquives el bulto a nada. No sé si querés agregar algo más a lo dicho. Yo te agradezco el tiempo.
No, a vos, Luis, como siempre, el tiempo y el espacio. Sabemos que en algunos temas pensamos distinto y te agradezco que me pueda expresar de todo lo que pienso, de los distintos temas que me vas consultando. Simplemente cortito, contarte a vos y a la comunidad que he presentado un proyecto de ordenanza que es crear el Banco Solidario de Medicamentos. Este proyecto de ordenanza está pensado en el contexto social, económico y sanitario que vivimos todas las personas, con obra social o sin obra social. Hoy ese proyecto está en comisión, con el acompañamiento y el visto bueno del Colegio de Farmacéuticos. Falta una reunión de comisión más para ver si lo sacamos con dictamen favorable para la próxima sesión. La creación de este banco viene a suplir muchas de las ausencias que tenemos de acceso a medicación. Luego va a haber un gran trabajo del Ejecutivo que va a ser firmar convenios, porque no es comprar medicamentos, sino es darle la herramienta normativa legal, la figura legal para que pueda firmar convenios con laboratorios, con farmacias, con fundaciones que trabajan hace muchísimos años con el tema de medicamentos, para que nuestra comunidad, para que nuestros vecinos puedan acceder a sus tratamientos y a su medicación, si es que no lo puede comprar a pesar de tener obra social, o si su obra social no está pudiendo cumplir. La verdad que el año pasado, cuando estuvimos en campaña, no imaginamos que íbamos a tener que trabajar una herramienta local de este tipo. Cuando los meses fueron pasando y fuimos viendo y observando lo que estaba sucediendo con el tremendo aumento de medicamentos. Mira, si queremos hablar de cómo pasamos de 85 a 800, te puedo decir que los medicamentos han, en algunos casos, triplicado su valor. Y lo que hicimos con el equipo es elaborar una herramienta, un proyecto de ordenanza que permite la creación de este banco de medicamentos municipal, para que nuestros vecinos puedan tener una alternativa más de cómo acceder a su medicación y a sus tratamientos. Así que ojalá tenga el apoyo de mis pares para poder dar esta herramienta a la comunidad.
Jessica, como siempre, mi agradecimiento. Concejala de Unión por la Patria, ¿no?
No, del Partido Justicialista.
¿Viste qué metida de pata que le estaba mandando? PJ, Jessica Garay, concejala. Gracias.
Gracias, Luis, que tengas un excelente día.
99.5. En el otoño 2020.